La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Continúa la emergencia invernal en varios estados del centro y del este de los Estados Unidos. Las autoridades venezolanas insisten en que la gira de Edmundo González Urruti es un fracaso y le advierten que si vuelve al país, será arrestado. Y hoy, en nuestra saga de especiales, presentamos Latinoamérica en las noticias, la Amazonia, riesgos y desafíos. Hoy es martes 7 de enero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El clima intenso y extremo continúa afectando a más de una docena de estados del centro y este estadounidense. La primera tormenta invernal significativa del año ha traído nieve, hielo y viento, obligando al cierre de carreteras, escuelas, aeropuertos y oficinas federales. En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos extendió la alerta de frío intenso a los territorios del sur de la nación, destacando que las temperaturas podrían descender hasta los 10 grados centígrados bajo cero en algunas regiones de Texas, Arkansas, Luisiana y Florida. Las autoridades alertaron a la población para que extremen sus medidas de seguridad, destacando la importancia de no salir de casa a menos de que sea estrictamente necesario, debido a los cierres de algunas vías y al gran número de accidentes reportados en algunos estados como Indiana, Kansas y Kentucky. Únicamente en Virginia, la policía estatal asegura haber respondido a más de 400 llamados por accidentes en las carreteras durante los últimos dos días, incluida una colisión que resultó fatal. Según la plataforma de seguimiento FlyAware, hasta el lunes por la noche se cancelaron más de 2.000 vuelos y se retrasaron al menos 9.000 más en todo el país. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, D.C. informó que se había cancelado alrededor del 58% de las llegadas y el 70% de las salidas. La emergencia invernal ha dejado a miles de personas sin suministros de energía eléctrica y, según el portal de seguimiento de servicios PowerOutage.us, más de 200.000 clientes se quedaron sin electricidad en Kentucky, Indiana, Virginia, Virginia Occidental, Illinois, Missouri y Carolina del Norte. Hasta el momento, dos tercios del este de Estados Unidos se enfrentan a un frío glacial y vientos helados, desde Nueva York hasta la Florida, con temperaturas que en algunas zonas estarían muy por debajo de lo normal como consecuencia de un vórtice polar de aire extremadamente frío que generalmente gira alrededor del Polo Norte, pero que a veces se precipita hacia el sur, trayendo climas extremos a Estados Unidos, Europa y Asia. Según estudios, el rápido calentamiento del Ártico es, en parte, responsable de la frecuencia cada vez mayor de la expansión del vórtice polar.
Y en más información de Estados Unidos, en una reunión conjunta presidida por la vicepresidenta Kamala Harris, el Congreso estadounidense certificó la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre del 2024, cuando obtuvo 312 votos en el colegio electoral, superando a Harris, quien sumó 226. El evento coincidió con el cuarto aniversario del asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, cuando partidarios de Trump intentaron interrumpir la certificación de los resultados electorales de ese año. En contraste, la sesión de ayer transcurrió de manera pacífica y sin incidentes bajo estrictas medidas de seguridad alrededor del Capitolio. Durante la ceremonia se aplicaron las reformas introducidas en la Ley de Recuento Electoral del 2022 que redefinieron el papel del vicepresidente en este proceso para evitar disputas como las del 2020. El ex vicepresidente Mike Pence, blanco de la ira de Trump por no rechazar unilateralmente los resultados del recuento electoral del 2021, felicitó en un comunicado al presidente electo y elogió a Harris por supervisar el regreso a la tradición. Paralelamente, el presidente Joe Biden instó a los estadounidenses a recordar los eventos del 2021 y a mantenerse vigilantes en la defensa de la democracia al decir: "No podemos permitir que se pierda la verdad". Cabe recordar que Trump prometió indultar a las personas procesadas por el asalto al Capitolio en el 2021, una promesa que ha generado controversia y debate en el país. La certificación de los resultados electorales es un paso crucial en el sistema democrático estadounidense, ya que formaliza la voluntad del electorado y garantiza la transferencia pacífica del poder. La sesión de ayer reafirmó este compromiso, destacando la resiliencia de las instituciones democráticas del país.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Las autoridades venezolanas insisten en que la gira de Edmundo González Urrutia es un fracaso y le advierten que si vuelve al país será arrestado. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a la agenda del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia en Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden, y afirmó que fue un fracaso.
Iban a convocar la OEA, embajadores de la OEA, no hubo quórum. ¿Sabes a quién le echaron la culpa? A la nieve. Está nevando en Washington y no podemos movernos. Entonces la reunión será privada. ¿Y cómo ellos sí se pudieron mover?
Que se reunieron, ya ni se acuerdan de lo que hablaron. A esta hora ya ni se acuerdan lo que hablaron. Intrascendente.
Cabello además insistió en que González Urrutia será arrestado si, como ha dicho, viaja a Venezuela con el objetivo de asumir la presidencia. En tanto, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, leyó un comunicado en el que, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respondió un mensaje que González Urrutia dirigió a los miembros del ejército, en el que los instó a actuar con honor a partir del 10 de enero.
Un burdo mensaje realizado por este prófugo de la justicia venezolana, señor González Urrutia, ex candidato presidencial, una bufa. Que ha hecho.
La líder opositora María Corina Machado convocó a protestas contra Maduro el jueves, un día antes de la toma de posesión para la que se ha desplegado un importante dispositivo de seguridad en las calles de la capital venezolana, mientras se incrementan las tensiones diplomáticas con otros países. Este lunes, el gobierno venezolano rompió relaciones con Paraguay y procedió a retirar a su personal diplomático acreditado en ese país, luego del reconocimiento formal a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció su dimisión tras casi 10 años en el poder ante el creciente descontento sobre su liderazgo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Luego de meses de descontento por su administración y de una parcial paralización en las sesiones parlamentarias, el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció finalmente su dimisión al cargo, una decisión impulsada también por la abrupta renuncia de su ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, lo que puso en evidencia el conflicto cada vez mayor dentro del Partido Liberal. En una esperada conferencia de prensa, el hasta ahora primer ministro señaló que le resulta evidente que no puede ser el líder durante las próximas elecciones debido a las batallas internas. Con los ojos llorosos, el político explicó que permanecerá en su cargo hasta que se elija un nuevo líder del Partido Liberal.
Tengo la intención de renunciar como líder del partido y como primer ministro después de que el partido seleccione su próximo líder mediante un sólido proceso competitivo a nivel nacional. Le pedí al presidente del Partido Liberal que comenzara ese proceso. Este país merece una opción real en las próximas elecciones y me ha quedado claro que si tengo que librar batallas internas, no puedo serlo.
Casi una década después de llegar al poder, Trudeau, de 53 años, llevaba semanas bajo presión ante la proximidad de las elecciones generales y con su partido en el punto más bajo de las encuestas. Todavía no está claro cuánto tiempo permanecerá en el cargo como primer ministro interino. Sin embargo, dejó claras sus intenciones de no estorbar en las próximas votaciones.
El nuevo primer ministro y líder del Partido Liberal llevará sus valores e ideales a las próximas elecciones. Estoy entusiasmado por ver cómo se desarrollará el proceso en los próximos meses.
Por su parte, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la renuncia del primer ministro canadiense para insistir en su insólita propuesta de fusión de ambos países. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América presenta La Amazonía, riesgos y desafíos. Bolivia y Brasil comparten un extenso territorio amazónico que actualmente enfrenta amenazas por actividades ilegales y el cambio climático, y 2024 fue un año con cifras preocupantes. Ahora, el desafío es un mayor compromiso estatal para la preservación y acciones de la sociedad civil. Este informe, basado en datos, estadísticas y entrevistas, es de nuestros corresponsales Fabiola Chambi en Bolivia y Edgar Maciel en Brasil.
Hola amigos de La Voz de América, soy Edgar Maciel y tendré el gusto de compartir con ustedes y con mi colega Fabiola Chambi los aspectos centrales de la realidad que enfrenta la Amazonía en Brasil y Bolivia. Es la mayor selva tropical del mundo, que abarca más de 5 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a aproximadamente el 60% del territorio brasileño. Hogar de miles de especies de plantas y animales, muchas de ellas aún desconocidas por la ciencia. La región alberga aproximadamente a 29 millones de personas, incluidas cerca de 180 comunidades indígenas que preservan culturas y conocimientos ancestrales. Además de su importancia ecológica, la Amazonía desempeña un papel crucial en la regulación climática global y en la generación de recursos hídricos, destacándose como uno de los mayores reservorios de carbono del planeta. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos, como la deforestación y la explotación ilegal de recursos, que amenazan tanto a las poblaciones locales como a los ecosistemas. Bolivia, uno de los 9 países sudamericanos que comparten esta riqueza natural, enfrenta estas dificultades de cerca. Y para mirar a la Amazonía boliviana, voy a dar la bienvenida a mi colega Fabiola Chambi para que nos exponga los riesgos que afectan a esta zona.
Así es, Edgar. Gracias. Y voy a empezar diciendo que en Bolivia, la Amazonía abarca los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, con 60 millones de hectáreas que concentran algunas de las zonas más biodiversas, casi la mitad de la superficie del país. Los bosques tropicales, húmedos y sabanas arboladas ubicadas aproximadamente entre 100 y 2.000 metros de altitud son el hábitat de una infinidad de especies y ecosistemas que también han permitido el desarrollo de distintos grupos socioculturales provenientes de etnias que se remontan varios siglos atrás en la historia. En el bioma amazónico, la conservación de la biodiversidad se promueve a través de las áreas protegidas, mientras que los derechos individuales y colectivos de los indígenas se alcanzan a través del reconocimiento, titulación y consolidación de sus territorios ancestrales. Marco Terán, director de Conservación Amazónica, explica la importancia de las personas que habitan estas áreas.
Pocas veces se toca el tema de que tiene gente viviendo dentro, no solo es bosque y fauna, hay gente que vive de eso, que es parte también de la Amazonía, que aprovecha sus recursos. Nosotros tratamos de encontrar ese vínculo de lo que la gente entiende por conservación, pero también la gente que vive dentro de la Amazonía con esa visión de desarrollo. Entonces buscamos ese puente y buscamos posicionar la Amazonía y conservar la Amazonía para generaciones futuras.
Por eso, la conservación enfrenta cada vez mayores desafíos y Marco Terán identifica a la minería ilegal, el desmonte generalizado para la agroindustria y el cambio climático como las principales amenazas.
A escala regional, obviamente Bolivia está al centro del continente de Sudamérica y tiene presiones de los otros países y de la Amazonía en su conjunto. No podemos solo tratar a Bolivia como una isla. Estamos inmiscuidos en un contexto regional. Problemas que afectan a Brasil, que afectan a Perú, que afectan a Colombia, se vuelven un motor también de cambio. Entonces ahí tenemos otra vez el tema de grandes amenazas como actividades ilícitas o ilegales como la minería que está tocando todos los países, pero también el tema de los incendios, que es justamente un tema de transformación de uso de suelo que se escapa de las manos, también exacerbado por el tema de cambio climático.
El planeta enfrenta extremos climáticos que están causando estragos, también el ser humano con actividades ilegales como la deforestación. Y Edgar, te toca ahora explicar la situación en Brasil.
2024 fue un año de extremos en Brasil, con récords tanto positivos como negativos. En cuanto a la deforestación, alcanzamos la mayor reducción porcentual en 15 años, con una disminución del 30% en comparación con 2023. Esto llevó al país a registrar la menor emisión de dióxido de carbono en casi dos décadas. Alcanzar la meta de cero de deforestación fue la gran promesa del gobierno cuando el presidente Lula da Silva ganó las elecciones en 2022. Su primer compromiso, incluso antes de asumir el cargo, fue participar en la COP27 en Glasgow, Escocia. En su discurso, Lula prometió cumplir con esta meta para 2030. Para lograrlo, fue necesario reactivar una agenda que había sido paralizada durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. Lula otorgó facultades al Ministerio de Medio Ambiente para reestructurar el IBAMA, el instituto dedicado a la conservación de los biomas, y reforzar la fiscalización dentro de la selva. Los datos muestran que las políticas están dando resultados. Sin embargo, una investigación del Observatorio del Clima indica que aún queda mucho por hacer. Actualmente, la selva por sí sola es responsable del 36% de las emisiones contaminantes de Brasil. Para cumplir con las metas del Acuerdo de París, es necesario que este camino de reducción de la deforestación se mantenga y que las cifras se reduzcan a la mitad el próximo año. Para Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, los brasileños deben tomar conciencia de la importancia de la Amazonía en la vida cotidiana del país. Solo así será posible alcanzar los objetivos.
Y la Amazonia, ela es muy importante.
La Amazonía es muy importante. Forma parte de nuestro día a día. Está en nuestro plato de comida, en la luz de nuestras casas, en el agua que sale del grifo. La Amazonía es la fábrica de lluvias para todo Brasil. Los alimentos que se producen en el centro-oeste, el sureste, el sur, que hacen de Brasil uno de los mayores productores de comida del mundo. La Amazonía está íntimamente ligada a nuestras vidas. Deforestar un árbol ahí perjudica y pone en riesgo a todo Brasil. Logros dignos de celebración en 2024, pero ensobrecidos por los efectos del cambio climático. El año pasado también estuvo marcado por la sequía y los incendios. Hasta finales de noviembre, la Amazonía brasileña registró 134.000 focos de incendio, el mayor número en casi dos décadas. El fenómeno El Niño trajo consigo la falta de lluvias, secando ríos a niveles inimaginables. 6 de cada 10 municipios de la región fueron afectados por la peor seca en la historia del país, aislando comunidades y perjudicando la economía local. Imaginen vivir con el humo de los incendios y no tener agua para sobrevivir o transportarse en una región donde el barco es el único medio de transporte. Raimunda y Junior viven a orillas del río Negro, cerca de Manaus. La mayoría de las casas flotantes han sido abandonadas en los últimos meses. Falta agua para beber. Los niños, los adultos y los ancianos se enferman y necesitan atención médica. Es muy difícil moverse con la seca y el humo. No podemos parar porque tenemos familias que cuidar. pero cada vez es más difícil vivir en la región.
Y aquí en Bolivia la situación no fue diferente. El fuego fue devastador. Según Fundación Tierra, más de 10 millones de hectáreas fueron arrasadas el 2024. Y de estas, 58% corresponden a los bosques. La mayor parte de la afectación se concentró en los departamentos de Santa Cruz y Beni, ambas regiones fronterizas con Brasil. Los incendios forestales arrasaron con la vida de miles de especies de flora y fauna y dejaron a cientos de familias damnificadas. Imágenes desgarradoras de animales calcinados y niños llorando ante la destrucción de sus hogares fueron reflejadas por medios de comunicación locales. Y en este contexto tan adverso, los guardaparques como Marco Susquiano jugaron un rol trascendental. Y él, con amplia experiencia en la protección de áreas protegidas y ahora como presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, relata el impacto de esta devastación y cómo el trabajo de los defensores de la naturaleza es cada vez más difícil.
Creo que la gestión 2024 nos deja una huella muy profunda, triste, dolorosa, principalmente para la fauna silvestre, para los bosques, también para los ríos, principalmente por el tema de la minería, la contaminación con mercurio, o la indiferencia de muchas instancias del Estado. Ni siquiera puedo dimensionar el nivel de impacto que esto está causando. Peor, lo que va a comprometer de aquí a futuro, ¿no?
Los incendios solo pudieron ser sofocados por las lluvias naturales y también por la técnica denominada bombardeo de nubes, que puso en marcha el gobierno de presidente Luis Arce en zonas estratégicas del país. Pero sobre todo por el esforzado trabajo de bomberos, voluntarios y comunarios que recibieron apoyo de brigadas internacionales de diferentes países, incluyendo Brasil. Y lamentablemente, esto develó la precariedad en la que trabajan desde hace años. Ahora el desafío es la reconstrucción después de los daños, una tarea que se hace más difícil en medio de un contexto legal que, según activistas, favorece a los depredadores ambientales con las llamadas leyes incendiarias, que también fueron rechazadas por los ciudadanos en protestas en varios puntos del país. Estas leyes incendiarias entraron en vigencia en 2013 durante el gobierno del expresidente Evo Morales para autorizar la expansión de la frontera agrícola que desde la visión del Movimiento al Socialismo, el partido gobernante, ayudaría a garantizar la soberanía alimentaria. Organizaciones medioambientales rechazan estas normas y argumentan que, por ejemplo, diferentes leyes promueven la regularización de tierras forestales, emitiendo aprobaciones para los desmontes que se hicieron hasta 2011 y no estaban autorizados. Por otro lado, amplían la deforestación en las regiones, pues según sus datos, entre 2015 y 2023 se desmontaron 460 mil hectáreas de bosque, y de esas, solo 40.800 fueron para cultivos de alimentos. Otra ley autoriza a pequeños y medianos propietarios el desmonte de hasta 20 hectáreas para actividades agrícolas y pecuarias, que también fue aprovechada para el tráfico de tierras. Y otra normativa otorga un perdón en el pago de multas por quemas sin autorización. A este paquete de leyes se suma el Decreto Supremo 3973, que autoriza el desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni y establece la multa más baja en Latinoamérica por deforestar, equivalente a 20 centavos de dólar por hectárea afectada. Según el Observatorio de Pueblos Indígenas de Bolivia, entre 2019 y 2024, el paquete de leyes incendiarias ha sido el principal responsable del desplazamiento forzoso de comunidades indígenas de las tierras bajas del país. Hay al menos una docena de leyes y decretos que favorecen las quemas de territorios bolivianos. Por eso, organizaciones de activistas como Ríos de Pie, a través de su representante Yanis Bacadaza, lideran acciones para que puedan ser abrogadas.
Culpamos al gobierno como el causante de estos incendios, no por omisión, no solo porque reaccionen de manera lenta, sino por acción e intencionalidad. Hay que ver los dos factores que permiten que este desastre se repita.
La gestión pasada, el humo se expandió peligrosamente a las ciudades y durante varias semanas los bolivianos sufrimos una fuerte contaminación que incluso derivó en la suspensión de actividades escolares y otras medidas para precautelar la salud de la población, pues el aire era irrespirable. Aunque los incendios, especialmente en la región oriental, se expandían con fuerza en todo el país, autoridades bolivianas aseguraron que el mayor impacto venía de Brasil, donde el fuego arrasó con miles de hectáreas. Edgar, ¿cómo se enfrentó esta emergencia y qué evaluación realizó el gobierno brasileño?
En Brasil hay críticas por la falta de preparación y personal para combatir los focos de incendio, que como vimos, alcanzaron récord en 2024. Más de 18 millones de hectáreas consumidas por el fuego en tres biomas distintos. El gobierno brasileño apresuradamente destinó cerca de 514 millones de reales, unos 90 millones de dólares, en recursos de emergencia para combatir los incendios. Sin embargo, dentro del propio gobierno se reconoce la falta de preparación para enfrentar los efectos del cambio climático. Tanto que la Corte Suprema decidió intervenir. El ministro Flavio Dino determinó que para 2025 el gobierno federal debe convocar a más bomberos militares, además deberán adquirirse más aviones y la Policía Federal debe realizar operativos intensivos de investigación sobre los incendios provocados por acción humana.
Esto es un absurdo.
Es un absurdo y una auténtica pandemia de incendios forestales. Y Fabiola, ¿Bolivia se prepara para 2025 para la protección de la Amazonía?
Este año, Edgar, es decisivo en Bolivia porque tenemos elecciones presidenciales. Hasta ahora, el gobierno del oficialista Movimiento al Socialismo ha mantenido un discurso de protección a la Madre Tierra, no solo a nivel interno, sino también en foros internacionales. Uno de los más importantes del 2024 fue la Conferencia de Naciones Unidas para la Biodiversidad, COP16, que se desarrolló en Cali, Colombia, y donde el vicepresidente David Choquehuanca habló sobre la dualidad entre lo que él denomina cosmobiocentrismo y el capitalismo.
Si la Madre Tierra pudiera hablar, nos exigiría asumir conciencia sobre el matricidio del que somos autores.
Sin embargo, la crítica de legisladores de oposición, organizaciones medioambientalistas y la ciudadanía en general es que en los hechos de la defensa de la Madre Tierra no se ha cumplido. La destrucción de los bosques en Bolivia alcanzó niveles sin precedentes en 2023, con la pérdida de 696 mil hectáreas, siendo el departamento de Santa Cruz el mayor deforestado, seguido por Beni, donde las amenazas al bosque amazónico son cada vez mayores. Global Forest Watch reveló que de las más de 696 mil hectáreas de bosque que han desaparecido en Bolivia durante el 2023, más de 490 mil hectáreas corresponden a bosque primario o intacto. Este dato es preocupante porque ubica al país en el tercer lugar del ranking mundial de pérdida de este tipo de cobertura boscosa por tercer año consecutivo. Y el 2024 no fue diferente. Los expertos advirtieron que no hubo políticas serias para la lucha contra la deforestación y tienen una perspectiva negativa para el futuro debido a los altos niveles de pérdidas de bosques. La preservación de la Amazonía y las políticas medioambientales serán sin duda un tema de debate en el escenario electoral de 2025 y esperemos que los candidatos planteen soluciones concretas en sus propuestas de campaña.
Pues sí, aquí en Brasil no se habla de otra cosa que de la COP30, que se celebrará en Belém do Pará, en pleno corazón de la selva amazónica. La presión está aumentando para que esta edición en Brasil logre avances tangibles. Las expectativas claves incluyen establecer nuevas metas para la reducción del calentamiento global, avanzar los esfuerzos de descarbonización y aumentar el financiamiento climático para empoderar a las naciones en desarrollo en la lucha contra el cambio climático. Aunque los desafíos para traducir el consenso en acciones concretas son enormes, Brasil tiene una oportunidad única de liderar con ejemplo. El país fue el primero del mundo en presentar contribuciones determinadas a nivel nacional, actualizadas para 2035, aumentando su meta de reducción de gases de efecto invernadero del 59% al 67% en los próximos 11 años, como explica Márcio Astrini. La NDC llega en un momento en que vivimos en otro mundo. Estamos en un escenario de cambios climáticos extremadamente rápidos. Estamos en el momento de reflexionar sobre qué mundo real queremos, el mundo real de las negociaciones o un mundo donde los cambios climáticos sean cada vez más rápidos. La COP30 representa un punto de inflexión para el futuro del planeta. Puede ser una de las últimas oportunidades para garantizar que la Tierra siga siendo habitable para las próximas generaciones.
La Amazonía es el hábitat de más del 10% de especies de vida silvestre conocidas en el mundo, y más de 100 nuevas especies son descubiertas cada año. Pero también es el lugar de grupos étnicos y originarios que ven cómo las amenazas naturales y humanas atentan contra su único espacio de vida. Ahora ya no hay lugar para la indecisión. El momento exige acciones concretas para salvar la Amazonía, el pulmón de Sudamérica, que posee la mayor biodiversidad del mundo.
Eran nuestros colegas Fabiola Chambi y Edgar Maciel, corresponsales de La Voz de América en Bolivia y Brasil respectivamente, presentando una visión en ambos países de la realidad de la Amazonía, identificando sus retos y desafíos, pero sobre todo, escuchando a los expertos que alertan sobre una catástrofe ambiental si no se toman las acciones ahora mismo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.